Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Mi nombre es Memo García. Espero que estén muy bien. Gracias por siempre acompañarnos en su carro, casa, haciendo ejercicio. Incluso en el baño he escuchado buenos comentarios que en el baño les ayuda a la digestión el estar escuchando nuestros buenos comentarios como siempre. Pero bueno, esto no sería lo mismo sin este par de singulares tipazos, caballeros, esgrimas, auditores de la tecnología, entrenadores, futuros entrenadores. Tenemos a mi lado derecho el señor Rodowulf. ¡Au!
¡Au! Querido, pues sí, hombre. Ya, que la vez pasada no hubo, ¿verdad? Sí,
no.
Tuvimos un descansito ahí. Bueno, disfracemos lo de que fue eso, pero bueno.
Fue eso, ¿verdad? Y pues sí, y ya sabes, llegando desde el lejano oriente, llega la Mega Manía. ¡Yahoo! ¡Yahoo!
¿Cómo han estado, mis estimados? Pues sí, estuvimos descansando, pasándola bien, jugando, gastando dinero en Gran Turismo, ya 3 millones de créditos, no sé, ¿qué más puedo decir? Yo estoy contento con Gran Turismo, ya por fin lo acabé, o sea, lo que es el modo historia, el de los menús que había que conseguir del café, ya sacamos todo, ¿ya? Los campeonatos, ya, mira.
Ya anda emocionado. Yo todavía ando allí, pero pues ando ahí atorado con algunos juegos. Fíjense que estaba haciendo cuentas y fue el 22 de abril del 2019 cuando lanzamos el primer podcast. Estos señores no estaban conmigo al principio, pero sí fue un 22 de abril del 2019 que está ahí registrado en Spotify cuando empezamos este proyecto de los podcasts. Y así ha seguido, fíjate. 22 de abril, o sea, ya vamos a cumplir 3 años con este bendito podcast. No sé cuánto tiempo más vaya a seguir, pero ha sido una gran aventura entre entrevistas, programas, especiales. Hay un especial que Rodolfo y un servidor nos aventamos de Dragon Quest, ¿te acuerdas, Rodolfo? E incluso ese especial lo tenemos también en YouTube con imágenes, para que lo quieran ver está en mi canal de YouTube. Pero en podcast está ahí, en Spotify, bueno, en todas las plataformas. Pero sí, desde el 22 de abril. Fue una plática de más de una hora, según recuerdo, ¿verdad, Rodo?
No me acuerdo, pero sí fue un buen rato que le dimos un repaso ahí a toda la saga desde el... Fue porque iba a salir el 11, el 11. Y por motivos del 35 aniversario, ¿o qué? O 30, ya no me acuerdo.
Creo que sí, ¿eh?
35, ¿no?
Ahí lo ando buscando, pero por aquí debe andar ese especial para decirles más o menos la fecha exacta, la moda. Es que ha habido muy buenos temas que nos hemos aventado en los podcasts. Mega Man está muerto. ¿Qué viene en septiembre? ¿Amarás estos RPGs? ¿Qué sucedió en Tokio? Ah, especial de Dragon Quest. Ese salió el 30 de septiembre del 2019. Fíjate. Una plática de 1 hora 11 minutos aproximadamente, que nos aventamos eso. Y ha habido muy buenos programas. Death Stranding, Luigi's Mansion, las recomendaciones de Black Friday y el Buen Fin, lo mejor de Mandalorian, 25 años de PlayStation, ¿se acuerdan? Lo mejor de los videojuegos del 2019, especial de Navidad de Star Wars, especial de fin de año. Conocíamos, hacíamos especiales de fin de año, ya no, ahorita ya les vale madre, pero este... Bueno, no,
me
es
ahogo.
Que, bueno,
me
es
ahogo.
Que, es que esta vez yo estaba fuera del país, por eso no hubo especial de fin de año. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Hijo, ¿cómo les gusta estar reclamando?
Pues tú luego, luego le echas de que les vale madre. Ay, no, perdón.
Y luego tuvimos un especial de Fuera del Control el 4 de mayo del 2020. De 1 hora 47 minutos.
Eso fue cuando llegaron todos los Stanuki y toda la gente, ¿no? Con la que has tenido contacto ahí. El Mario y... ¿quién? Sí, ¿no? Que hiciste un podcast ahí que invitaste a varias gente.
Sí, invité pues, todos los que han estado conmigo trabajando de una u otra manera. Los sí. Invité en esa ocasión, fíjate... ¿Cómo
ya pasa? No te acordabas, ¿verdad?
¿Cómo pasa el tiempo? No, me va que quieras. Nos hacemos viejos, ¿eh? Ya somos una bola de cuarentones.
¿Te estás despidiendo o qué, Memo?
No, 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 para nada, para nada. Para
nada. ¿Nos estás dejando el podcast o qué?
Es que empezó a irnos nostálgico y recordando y a ver cuánto dura. Y que ¿quieres anunciar algo o qué, Memo?
No, 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 todavía no, pero... Pero es que te das cuenta cuánto, de alguna manera, hemos dejado algo en cada una de las personas que nos escuchan. ¿Estás de acuerdo que yo empecé haciendo radio hace más de 20 años? A principios del 2000, creo que 2001, 2002, estaba... No, en el 2000 creo que estaba en lo de Tu Medio, que era un canal interno de televisión en el TEC. Y luego de ahí brinqué a radio, y luego estuve haciendo cosas, estuve ahí largos años en radio, hasta que la familia Salinas me sacó del programa de radio, de mi programa. Y luego lo que empecé con Grupo Reforma, cosas con Televisa, con Atomics, la revista Gamers, y luego hice el brinco a la televisión ya en multimedios, y te pones a pensar, puta, cómo se pasa el año, y sigue... Al menos por mi parte siempre ha sido el enfoque del periodismo, hablando de videojuegos, reseñas, de alguna manera a mi estilo. Y cómo eso poco a poco nos ha tocado a los tres, cómo se acabaron las revistas, ¿no?, de videojuegos. Se fueron acabando las revistas de videojuegos. Ricura... maravilla de esperar siempre cuando pasaba un E3... qué sucedía y que traían la información los medios, ya sea impreso o en televisión, una entrevista, y ahora es todo de una manera inmediata. Obvio, la tecnología nos iba a alcanzar en algún momento, ya no sería lo mismo, pero creo que la emoción de antes, y esto porque ayer estaba leyendo una revista de Nintendo Power, de esas que tengo de hace muchos años, cuando todavía se publicaba Nintendo Power, que esperabas la entrevista, ¿no? Esperabas el reportaje del CES, el reportaje del E3, la entrevista especial con tal desarrollador. Tenías que esperar un año, un mes. Ya cada vez, no era tanto un mes, ya a veces las revistas ya salían antes de que empezara el siguiente mes. Y leer las noticias, porque no había otra manera de saber las noticias de los videojuegos. En los medios televisivos, a excepción de Gus Rodríguez, que estaba más enfocado a Nintendo Manía, en paz descanse, pues sabía las noticias, ¿no? Semana tras semana. Pero lo demás, las demás consolas, demás compañías, pues era difícil. Tenías que esperar esa revista porque no había ese medio que el internet después empezó a imponer de alguna manera. Que ya empezaba a haber sitios, IGN, estaba la revista, ¿te acuerdas? GamePro también tenía su sitio. Ya no sé qué pasó con GamePro, desapareció, ¿verdad? Totalmente.
Creo que sí, o sea, no recuerdo si fue un conglomerado que compró varias, incluidas IGN y GamePro, no sé qué, GameSpot o algo así, de repente quedaron algunas nada más y otras ya desaparecieron.
Y creo que estaba padre, o sea, por más que nos digan, a veces se burlen de que, es que están grandes, ya son chavorrucos, pero haber tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, de pasar todo ese proceso de comprar tu revista, olerla, que, ay, huele rico, huele nuevo en la revista. El cartucho, de hecho, ayer estaba en un stream y estaba platicando con la banda, qué bonito era que abrieras tu cartucho y tenía el instructivo, tenía las imágenes, y que algunos, los que les gustaba dibujar, dibujar el concepto que venía ahí, porque era todo lo que había. El arte que venía del juego, todo lo que venía. Ahorita ya hay libros de arte. Y me acordé porque Mega Man compró hace poco, ya completó su colección de los libros de arte de Final Fantasy. Para que vean que pongo atención en todo lo que escriben, bola de culeros. Pero sí, completó su colección. ¿Y cómo fue eso, Mega Man?
Fácil. Estuve cazando los mendigos libros.
No, pero ¿cómo fue completar? O sea, ¿cómo fue la emoción de tener todo ese arte?
Mira, para empezar, me lavé las manos porque, fíjate, Mega hasta eso son muy, muy sí, o sea, literalmente, se siente raro, se siente padre. Según yo, nada más son esos tres libros, porque son del Final 1 al Final 14. Y estamos hablando de, es que uno diría, bueno, pues, ¿qué trae adentro? ¿No? Trae historia, trae los pixel art, trae el tema de los personajes, cada uno de ellos, o sea, tiene lo más relevante de estos títulos, pero dices, güey, o sea, y le das una ojeada, o sea, lo ves y le lees todo, pero ya de ahí lo guardo, lo mantengo como que, mira, ya completé esos, qué chido. Y dan ganas así como que, bueno, me voy a poner con mi cafecito, mi panecito, y empezar a leer todo, porque son, o sea, están gruesos esas cosas, están gruesos. Pero también el arte, la explicación de la historia, el desarrollo. Se siente muy, muy chido tener ese tipo de libros. Que, digo, cualquiera diría de que, pues, lo puedes tener digital. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahorita que mencionaste, por ejemplo, el tema de Club Nintendo, una de las revistas que más tengo en la mente es una edición especial que salió respecto a Tokyo Game Show. No sé qué Tokyo fue, pero fue previo al lanzamiento de Chrono Trigger en Japón. Y lo recuerdo muchísimo porque yo en ese año había entrado al tema de los RPG y creo que estaba en preparatoria, o sea, hace poquito. Y me habían prestado dos RPGs. Uno muy difícil, creo que puedo decirlo, que fue mi primer RPG de lleno, o sea, independiente de los Dragon Quest que jugué en Nintendo, porque todavía no entendía el tema de que era un RPG, que fue Seven Saga. Y estaba muy difícil ese juego. Y la misma persona que me prestó Seven Saga, después de que le dije, güey, es que estoy batallando porque está bien perro y no le entiendo. Me dije, bueno, te voy a dar algo más digerible, más sencillo, pero sigue siendo un RPG, que fue el Secret of Mana. Entonces el gameplay es completamente diferente a lo que jugué en Seven Saga. Entonces de ahí fue cuando salió esta revista y checo y veo lo de que el Dream Team de no sé qué, te dije, güey, se ve padre, pero esto solamente era en Japón. Y dije, güey, ¿y eso cuándo va a llegar acá? Entonces de ahí tengo muy presente esa revista, que muy probablemente la tengo en la casa de mis papás ahí arrumbado entre tantas cajas de que, digo, no era como que coleccionaba todas las revistas de Club Nintendo. Cuando tenía chance y podía comprarla, la compraba. Pero esa edición la compré y ahorita estaba tratando de buscar en internet si estaba la portada sobre ese Tokyo Game Show. Y ya es que la gente de repente, y ahorita últimamente, empiezan a escanear las hojas. Y quiero ver en la revista, literalmente, en la portada superior izquierda de una de las hojas, ahí estaba el tema de Chrono Trigger y ahí estaba la explicación a detalle. Y yo recuerdo que esa revista me gustó mucho, e independientemente, yo sé que también les pasó, aun cuando ya terminaste de leer la revista, digamos que la compraste un sábado en la noche, que era cuando yo tenía oportunidad y que mi papá me llevaba a una revistería, y el domingo la volví a leer, pero emocionado. Y de repente pasaba un rato y de aquí a que vuelva a salir la otra, volví a leer la revista y me emocionaba al ver esas imágenes, al ver cómo separaban el texto, columna en la derecha, la imagen, o cuando venían los famosos mapas ya completos, o sea, frame por frame, así, de Super Contra o de algún otro juego en donde te daban la guía completa, Super Metroid también. Entonces, se extraña mucho esos temas. Y el hecho de comprar estas ediciones especiales de libros de arte, digo, todavía ahí me falta, tengo el de Mega Man X, pero ahorita estoy cazando en precio, o sea, por esa razón fue la que compré estos dos últimos libros, porque estaban por encima de los 800 o 900 pesos, y de repente me veo y bajaron de 600 pesos, y los dos, y venían desde Estados Unidos, aquí es, los compré, y ya tengo esos tres libros. Entonces ahorita el detalle es, quiero leer esos libros, quiero disfrutar ese momento que tenía de niño, de que empezaba a ojear y leía con calma, que es algo que, vaya, cuando fuimos a Japón, Memo, ¿te acuerdas que me prestaste tu ¿qué era? El iPad, y venía una edición de Game Pro.
Sí.
Y empecé a leer y volví a recordar ese momento. Obviamente, pues ya le haces el zoom y todo, pero más o menos como me regresa a esa época donde ojeaba. Y a veces era de que quería como que ojear y de que no, güey, no se puede ojear, es darle con el dedo.
Lo que entonces, me gusta, las revistas electrónicas, pues tienes, ¿no? Como que es más o menos el ojear, pero me gusta todavía comprarlas. Sé que podemos leer toda la información en internet, pero es un hábito que a lo mejor se ha perdido para muchos, no para todos, pero se ha perdido ese hábito de leer. Ya es como, voy a ver el video, mejor veo el resumen de... Tal vez muchas veces también puede ser por el tiempo que tiene la persona, ¿no? Es una persona que está trabajando mucho. Pero creo que a las nuevas generaciones les falta esa cuestión de leer. Y te das cuenta en las redes sociales. Hay streamers que yo sigo, que son amistades, y al momento de estar leyendo sus tweets, te das cuenta de la falta de lectura que tienen en su vida. Que ya no leen, que usan siempre las mismas palabras, las mismas expresiones, que no salen de los mismo el mismo lenguaje coloquial, que pues el güey, verga, todas esas cosas que se expresan de una manera molesta, pero con palabras antisonantes, o hacen un comentario positivo o negativo de algo, pero con lo mismo. O sea, no, me está bien chido. Sí puedo entender la palabra chido en algunos momentos, pero no siempre. Creo que le falta, está perdiendo esa costumbre de leer. Y no le estoy diciendo, pónganse a leer libros normales. No, lee lo que tú quieras. Hoy, bueno, nada más porque no me ha llegado, ayer tomé la decisión. Yo en mi iPad, como le dije a Mega Man, yo en mi iPad tengo revistas de... Es esta Game Informer, creo que es esta revista. Es Game Informer, tengo PlayStation. Entonces Game Informer saca unos especiales y los compro ahí. Ahí tenía yo la aplicación de Kindle y compraba algunos libros. Pero ayer tomé la decisión, voy a comprarme una Kindle para tenerla. No ha llegado, se supone que va a llegar hoy. Quiero una Kindle y compré la mejorcita. Estaba meses sin intereses. Cuando me puse a leer las especificaciones, todo, y el peso, y que la puedas traer en la mano, y que si tú suscribes a Kindle Unlimited, que son 129 pesos al mes, tienes acceso a más de miles y miles de libros que nunca te has sacado en tu vida. Y de hecho iba a comprar, ¿sabes qué? Iba a comprar un libro de Harry Potter, el de Animales Fantásticos, pero que está escrito por el personaje, ¿no? De Animales Fantásticos. Y dije, lo voy a comprar, tengo ganas de ver la descripción de la bestia, y vi que el libro costaba 300 y cacho, lo cual no se me hacía caro, pues era pasta dura, y venía lo de, siempre te aparece, ¿no? Que está disponible en Kindle. Y me puse a investigar. A ver, vamos a ver cuánto cuesta Kindle. Ok, el libro lo puedes tener todo el tiempo que tú quieras. Tú pagas Kindle, 129 pesos al mes. Porque si el Kindle lo quieres comprar, el puro libro te cuesta 71.50 pesos ese libro. Pero si pagas al mes 129, tienes disponible no solamente eso. De hecho, me puse a ver, vamos a ver si hay libros de japonés de hiragana y katakana. Y sí hay en Kindle. Y lo chido del Kindle es que tú puedes subrayar, puedes tomar imágenes, de hecho puedes mandarte textos por vía correo electrónico, lo abres en el Kindle y te lo hace texto y es parte de tu Kindle, ya sea en PDF o en el archivo que maneja, el formato que maneja Kindle, lo puedes tener ahí. Imagínate que tengas anotaciones y te las llevas a tu Kindle. El Kindle le dura más de 2 semanas la batería, más de 2 semanas con una sola carga. El Kindle se ajusta a la vista de que si estás en el sol, si hace noche te lo pones a cierto, con, cierto color o como calor, con ajustas, por ejemplo, las luces electrónicas que las puedes ajustar a cierta para que no te lastime la vista. Eso lo puedes hacer con un Kindle. Y la Kindle que yo compré es resistente al agua, todavía la puedes sumergir al agua si quieres. Estaba la normal, que es la versión de 2019, que cuesta 1,800 pesos, 1,900 pesos más o menos. Y esa es la normal. Y la que acabo de comprar cuesta 2,700 pesos. Pero es la que es resistente al agua, tiene 8 GB de capacidad, tiene conexión, todo el rollo. Dije, pues por un poquito más tengo la de que por el agua. No es como que me voy a meter a la alberca con ella, pero dije, pues vamos a comprar la más nueva, que es la del 2021. Esa es la más reciente. Entonces dije, me lo voy a comprar, a ver qué va a hacer traer aquí mi libro electrónico. Yo sé, yo tengo muchos libros físicos y me gusta el olor al libro y que lo compre, lo ojees y vas. Pero hay muchas veces que tienes una salida y como que, a ver, el libro que me voy a llevar, pero qué pasaría si lo traes en tu Kindle, lo llevas a cualquier parte, puedes llevar tus anotaciones, o que el libro que tú necesites en ese momento lo escribas, pum, aquí está. Aunque lo empieces, no, y lo dejes a la mitad, pero ya empiezas a leer algo, ya empezaste a fomentarte en ti mismo el leer, que es lo que les digo. Hay mucha banda, no todos, no quiero generalizar, no todos han perdido esa costumbre. Yo sé que Rodolfo lee noticias, yo sé que Rodolfo lee cosas, yo sé que Megamás es una persona, pues, medio intensa, a veces medio terca, pero sé que lee, ¿sí? Sé que le gusta leer. A mí me gusta mucho leer mangas, libros normales, me gusta estar alimentando, o más bien que mi mente haga ejercicio con la hora de lectura, porque si no, con el tiempo se vuelve huevona. Ya no, cuando quieres leer algo, te va a dar flojera, no vas a querer. Y la cosa es que empieces leyendo algo que a ti te guste, algo que te vaya a emocionar a ti. Sea la historia de un videojuego, sea la historia de una película, la adaptación de un libro de una película, la, no sé, un cómic. De hecho, Kindle también tiene cómics. Y la cosa es que tu mente esté ágil. Porque también esto lo podemos conectar a los videojuegos. ¿Qué ha pasado, Rodolfo, con los últimos videojuegos? Hoy te hablamos del fenómeno de Elden Ring, que fue el boom, 12 millones de unidades vendidas. Es el nuevo, una nueva IP que está partiendo aguas en estos momentos, cuando la gente todavía decía, y en algún momento lo dijeron cuando salió God of War, el último de Play 4, que de que ya los juegos de campaña ya no deberían de existir, ya se están olvidando. ¿Y qué pasó con God of War? ¡Pum! Ahí está, God of War, aunque fuera exclusivo de PlayStation 4. ¿Y qué pasó ahorita? Elden Ring, un juego de campaña. Tiene su algo de multiplayer, pero eso nos demuestra que los juegos de campaña todavía tienen más. Ayer estaba jugando Chrono Trigger y mucha gente se empezó a meter y decían, es que ese juego es hermoso, y otros que no lo conocían. Y era puro leer. Pero como, fíjate, un RPG, no solamente es en Chrono Trigger, sino en muchos juegos, pero voy a ponerte en ejemplo Chrono Trigger. Los momentos en los que tú tenías... Que quería que el desarrollador, el director, quien fuera, que causara una impresión en ti, que y si fuera un momento de tensión, quitaba completamente el sonido. No había música. Estaba solamente los personajes y tenías que leer. No había sonidos. Luego volvía la música, pero sabías que cuando se iba el sonido, venía algo que tenías que prestar atención. Y no estoy diciendo que la música sea un distractor. La música es increíble, es fenomenal. Una partitura hermosa, y sobre todo si lo juegas con audífonos. Ayer estábamos apreciando que en la versión de Nintendo 10 en audífonos podía haber un goteo, ¿sí? En mi lado izquierdo, en la parte de atrás. Y no es un estéreo, no es un sonido estéreo 7.1, sino simplemente esa emulación que te dan con el sonido estéreo entre los sonidos del nivel y la música. Eso hace que un videojuego todavía te atrape más junto con la historia. ¿Qué es lo que pasa con los juegos rápidos y sin echarle a los multiplayers o Free Fire, Fortnite, lo que quieras, que se olvidan de todo lo que rodea? Porque probablemente Fortnite pueda tener algo muy padre visualmente, a lo mejor puede tener buena música, no sé,
pero se centra tanto la gente en que tengo que comprar el skin porque tengo que estar a la moda. Y te olvidas totalmente de todo. Ya tienes el skin. Ya no importa lo demás. Ya tienes el skin. Hay un error, por ejemplo, con Chocobo GP. Que Chocobo GP se ve muy bien. La historia está tierna, a pesar de sus loadings. Pero el problema es las microtransacciones. Es un juego que te exige, tienes que jugar mucho. Eso me recuerda a Star Wars Battlefront, cuando salió el primero, que decía, no te pases. O creo que fue con el 2, no sé si fue el 1 o el 2. Que para tener ciertos personajes tenías que jugar 1000 vidas. O sea, de que más de 2000, 3000 horas para poder sacar un personaje. O lo podías comprar. ¿Qué es lo que ya pasa en juegos como Pokémon GO? Que recientemente Pokémon GO tenía una opción, ahorita porque estoy jugando mucho Pokémon GO, que podías poner como una esencia en un lugar fijo. Ponías esa esencia y lo que pasaba es que se atraías a Pokémon, ¿sí? Llegaban los Pokémon, los podías cazar. Pero Niantic decidió cambiar eso y decir, ¿sabes qué? El incienso ya no va a funcionar de esa manera. Tienes que caminar, tienes que moverte. Y la gente se empieza a quejar, no, ¿cómo? Es que eso lo hicimos por la pandemia, hicimos algunos cambios porque para la pandemia, para que se puedan adaptar y jugar en su casa. Pero ahora es diferente, ya podemos ir a caminar a un parque. A mí me obliga que si quiero ciertos Pokémon, me voy a caminar, o si quiero que un huevo se esté, que un huevo nazca, tengo que caminar ciertos kilómetros, o si quiero que mi Pokémon que me está acompañando tenga, encuentre más dulces para poderle subir más energía o lo puede evolucionar, tengo que caminar y me voy a caminar. Hay muchas cosas que se van perdiendo y les digo, volviendo a lo de la lectura, los RPGs te exigen demasiada lectura. Ayer una persona me decía, es que me da flojera estar leyendo. Pero nunca te, cuando lees y te das cuenta de lo que la persona te está compartiendo, aunque sea un NPC en un pueblito que te dice un secreto, y que dices, ah, chis, él dijo esto que había escuchado. No sé cuántas veces te has topado con eso, Rodolfo, o Mega Man, que en los cuando alguien de un pueblito te dice algo, esa es una buena pista para que puedas ir avanzando o que encuentres algo. No sé, Rodo.
Sí, pues claro. Más recientemente el juego este de Infernax, que sí hubo una parte donde de plano... varias instancias de que pasó eso que dices de que me dijeron un comentario random y como que ahí lo traes en el fondo de la cabeza, ¿no? Y de repente ya te encuentras con algo y dices, ¿esto qué? Y le, mira, será esto y que no sé qué, y ya. Y confieso que hubo una instancia donde de plano no supe qué rollo y ya, le di mil vueltas al mundo y no encuentro qué onda y. No, busqué una guía y dice, es que un mono te dice, te da una pista de que, déjame recorrer otra vez. Y ya me dijo que, pues es que no le pones atención. Y está extraño eso de los juegos que, de repente, por una parte, también lo que da flojera es ver tanto cutscene o tanta actuación de así actuado con voces. Porque muchas veces se enfocan en la actuación o en hacer el tono dramático y todo, y tú es como que, no está tan chido el tema como para estar esperando a que termine, y tú rápido lo vas leyendo y ya, next. Entonces, y a veces como que también es una, como que un balance, ¿no? A veces los juegos a lo mejor abusan de todo en puro actuación, y a veces también da flojera eso, ¿no? Estar viendo que toda la actuación, muchas veces te lo brincas. Y sin embargo, sí hay juegos donde les ayuda, por ejemplo, pues no sé, Zelda, por ejemplo, el Breath of the Wild, todo mundo, cuando por fin ya hubo más voces, aunque Link no hable, pero toda la narración que hace Zelda y Impa y todos los que hablan, o sea, le agregan a la historia, pero... Sí, como que es interesante tener las dos cosas, yo creo, y está chido que algunos juegos recuperen esa sensación más old school, así de antes, otros que te dejen la opción de, ¿sabes qué? Yo quiero leer, o ya está muy lento esto, déjalo ir más rápido, o si no tienes problemas, pues lo dejes, que esté actuando ahí todas las líneas. como también me acuerdo, por ejemplo, ahorita de Triangle Strategy, ¿no? Que son muy largas las exposiciones. Tú puedes brincar rápido el texto, o si quieres, si disfrutas de la narrativa, lo dejas en el autoavanzar, y entonces haz de cuenta que todos los personajes están actuando y hablan y terminan su línea y le dan next solo el juego, y como que está una narrativa así fluida, no tienes que, no está esperando a que estés tú presionando X y siguiente, pero sin embargo, si se te hace mucho, te lo puedes brincar completamente, o puedes ir leyendo a tu ritmo y no esperas a que tengas que escuchar todas las voces, ¿no?
Fíjate que ahí, donde lo vi hace poquito, reciente, digo, se agradece el esfuerzo que hacen y el contenido que le dieron, el Tales of Arise. Cuando estás, digamos, que en una parte en donde no tiene nada que ver con la historia, sino más como que es el convivio entre los personajes a la hora de acampar, hay voces. O sea, en algo que simplemente tendría que ser texto, nomás de que... O sea, una expresión así, simple, no es... Ah, y luego la voz, y está moviéndose, hablando, y tiene como que diferentes tajos de que aparece una imagen aquí y otra acá, y empiezan a hablar y hablar... de algún tema personal, como que para desarrollar el convivio o los personajes, se agradece. Pero sí llega un punto en donde dices, ay, güey. O sea, te tienes que chutar todo y a lo mejor eso lo puedes revisar rápidamente en un texto, ¿no? Pero se agradece el esfuerzo, o sea, se agradece que le meten más, que se nota que tuvieron mucho más presupuesto en un título de estos, que es muy, muy raro. Pero también en estos tiempos, híjole, yo creo que a veces consumes más tiempo en un RPG en visitar el lugar, un nuevo lugar, y hablar con todo mundo, que ya el hecho de hacer un dungeon. Entonces ahí es donde a lo mejor ahorita ya pesa más. Un caso es en el Shin Megami Tensei 5. Para llegar del punto A a punto B, pues, o sea, sí peleas y todo, pero ya cuando llegas a un lugar y hay que hablar con todo mundo para sacar pistas, pues ya ahí es donde dices, uy, güey, ahí como que batallas un poquito más, ¿no?
Sí, está raro ese balance en los RPGs, porque como que está padre, como comentas, porque, oye, es otro lugar, es otra, o sea, qué historia hay aquí en este pueblo, qué onda con los personajes. Pero a veces ese ritmo como que también cansa de dungeon o exploración y luego una ciudad, y no, lo típico en general, ¿no? Que empiezas en ciudad, en un pueblito chico, y conforme vas avanzando la historia llegas eventualmente a un reino que dices, híjole, qué flojera me da hablar con todas las personas para que me digan, no, pues qué tal, muy bien aquí la vida en el reino y no sé qué, y alabados sean nuestros príncipes, y o sea, esto no me aporta nada, y o sea, depende del humor que andes. Por ejemplo, el Shin Megami Tensei también es el 5, al menos, muy extenso en sus dungeons, que prácticamente gran exposición donde se presenta la historia es en ciertos puntos de ese dungeon. Y hay historia, pero no hay como que unos pueblos que digamos así muy grandes, o reinos que hay demasiada gente con la que hablar. Pues está crítico ese balance, ¿no? Porque pues sí, mucha gente, no, es que a mí me gusta, me quiero enfocar en la historia. Y otros, no, es que lo que voy a hablar con tanta gente para que te digan cosas que ni al caso. Sí, está curioso ese balance ahí de leer y la exploración y el exceso ahí de historia, que por eso los memes, no me acuerdo que ha habido, ¿no? De que los juegos de historia de single player de PlayStation es de que, ya voy a empezar a jugar, y dejas el control una hora ahí cuando vas a empezar a jugar, porque toda la historia inicial y donde te platican, pues sí, no, o sea, para todos los gustos hay, pero pues sí, ahora sí que decíamos hace rato, ¿no? De los juegos de campaña y de un solo jugador, pues han habido muchos muy buenos últimamente, y siempre, yo creo que la gente se va con el, o sea, deja impresionar, no sé si por los por los avances tecnológicos, por los fenómenos de como Fortnite o en su momento PUBG, que todo el mundo estaba bien clavado ahí, pero de un momento a otro o termina esa moda o simplemente sigue conviviendo con otras experiencias, ¿no? O sea, los últimos juegos que ha habido, Elden Ring, Metroid, que han sido de single player y muy buenos y exitosos, Horizon, que acaba de salir, Forbidden West, The Last of Us, los Spider-Man, Miles Morales, del Ghost of Tsushima, o sea, hay muchos juegos, ¿no?, de historia o de un solo jugador, y que tienen éxito, y pues para todos hay, como hemos comentado siempre, ¿no?
Es que fíjate, yo no sé si son como modas, porque digo, pasa muy, muy seguido, ¿no? En la vida real, en muchas cosas, ¿no? De repente ya es moda el tener este tipo de juegos de online, donde hay que, pues, simplemente es multiplayer y se acabó. O sea, o el enfoque en algún tipo de campaña, pues es mínimo. Y creo que pasó la industria por esa etapa porque hubo un momento en donde pues no salían juegos, no salían nada, entonces se estaba llenando con este tipo de títulos de multiplayer y que torneos a nivel nacional, etcétera, y como que poco a poco la industria se ha estado recuperando de que ok, ya pasamos ese bache de ideas, bache de nuevas propuestas, de nuevas IPs, de no estar esperando que ya salga Paquita 3, La Venganza, o una cosa así, ¿no? O sea, la continuación de algún título. Porque de algo que estamos muy, muy conscientes es que estos productos que se le conocen como triple A, pues toma años. O sea, es la historia, el desarrollo del gameplay, los escenarios, que todo eso va en un proceso primero de bocetos y luego de ahí pasarlo a la manera de que tú ya lo puedas jugar, ¿no? Y eso toma años, no es como que al año siguiente ya hay, al año siguiente ya hay, como estos updates de algunos títulos de que ya llega la siguiente temporada y la siguiente temporada. Estos productos son más enfocados a la experiencia, que lo puedas disfrutar después de estar esperando no sé cuántos años, retomando el tema de Metroid, y que digas, wow, qué fregón, y que las nuevas generaciones lo jueguen y digan, güey, quiero jugar lo anterior, quiero saber qué es esto, por qué la gente se emociona tanto. Entonces, qué bueno que sigan todavía este tipo de productos de campaña, qué bueno que se mantengan o que estén recuperando esas ideas. Y sobre todo el tema que está mencionando de que, pues, que estas IPs que se quedaron en el pasado que vayan a regresar o estén regresando, en el caso de Chrono Cross próximamente, que ahorita mencionan el tema del texto. Cuando lo compro y lo empiezo a jugar, voy a ver si realmente es ya una cuestión personal de que, ay, güey, qué huevo estar leyendo esto. A ver si es eso, a ver si realmente otra vez me da esa emoción de jugarlo, porque muchas veces, inclusive yo lo he visto, y principalmente en Chrono Trigger, yo cuando estaba jugando la versión de Super Nintendo otra vez, yo estaba disfrutando y estaba leyendo el texto, pero ¿qué era lo que me mantenía disfrutando ese detalle? La música. La música a veces influye demasiado de que si la música está padre en un pueblo, pues hasta disfrutas el ir y estar platicando, pero si es muy genérica, dices, güey, ya me quiero ir o ya quiero terminar de leer esto y vámonos.
Sí, la historia, lo que sigue y así, ¿verdad? Sí, la música es muy, muy importante. Ahorita, perdón, que es una recomendación o comentario, ¿no han jugado el juego este que salió en Xbox, se llama Tunic?
Fíjate que no, me lo han recomendado, pero entre tanta cosa que tengo que estar ahí jugando.
Te voy a decir por qué.
A ver.
Y tiene mucho que ver con lo que empezaste hablando de que las revistas y que el instructivo. Fíjate, gran parte de este juego es la cosa curiosa, es que no te dice prácticamente nada. Tú empiezas así, despertando con el personaje que es como un zorrito. Y casi todo el texto que sale en el juego es inventado. entonces no entiendes nada, nada más hay unas que otras palabras que sí están como que en inglés, pero así bien sueltas, ¿no? Y pues él dices, pues esto de qué trata, de qué va, o no sé qué, y algunos de los ítems que encuentras vienen siendo páginas de un instructivo. Chécate lo chido, lo padre que puede evocar este juego, la experiencia que mencionan ustedes, y en especial cuando no entendíamos el inglés, que te agarrabas un instructivo y veías los dibujos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esta foto? ¿Qué es este dibujo? ¿Por qué? ¿Qué estas flechitas? ¿Qué quieren decir aquí sobre este dibujo? Entonces, el juego este de Tunic, decirlo de la manera más sencilla, es como si fuera un Zelda, el Zelda 1, así, pero más moderno, más, se ve muy tierno, muy bonito. Pero es un juego bastante difícil, tiene un reto considerable, y aparte está esta parte que muchas cosas del juego no te las explica, y bueno, vas encontrando las páginas de este instructivo que es del juego mismo, entonces ahí mismo, y la otra cosa es que te las encuentras en desorden, ¿sí? O sea, a veces ves una página y esta habilidad que, o este mapa, ¿cuál es? Y no sé si recuerdan en sus momentos más chicos que veíamos los instructivos o las revistas en otro idioma que no era el nuestro y decías, pues, ¿qué dice aquí? O sea, y esa correlación que empiezas tú a hacer de, ah, este lugar, este es el que está aquí, pero bueno, este me lo está mostrando dibujado el mapita desde arriba y yo ya estoy en el lugar, ay, sí, cierto, mira, está la estatua aquí, está no sé qué. Entonces es una experiencia muy padre de juego porque es muy retador y te va a llevar a esa experiencia de cuando tú ibas a junto con el juego y el instructivo empezabas a descifrar el juego. ¿De qué me está diciendo? ¿Qué tengo que hacer? Ah, que esta es una pista, pero ¿cómo se relaciona con? No sé qué. Es un juego que estoy jugando ahorita, está muy, muy padre, muy chido. Y por todo lo que he mencionado, la música, las gráficas, el estilo artístico que tiene es muy bonito, se lo recomiendo un chorro, porque ahorita que dijo Memo eso de los instructivos y que la revista y que la agarrabas y la ojeabas y la escudriñabas todo, y haz de cuenta que es un instructivo que de repente tiene como que anotaciones de alguien, ¿no? De como si el jugador, y a veces unas páginas hasta manchas de una taza de café hacia arriba tienen, o sea, es un juego que es muy, muy como nostálgico y tiene así como muchos detalles muy, muy padres para nosotros. Yo creo que tuvimos la experiencia esa, ¿no? De jugar o de disfrutar de una industria que estaba como naciendo en sus estándares, en su lenguaje, en sus convenciones, y aparte que no conocíamos del todo el idioma, no sea inglés o japonés, ¿no? Entonces está muy padre este juego y ahorita pues nada más está, creo que empecé en Xbox y está en Game Pass, pero está muy padre el jueguito este de Tunic, que lo chequen.
La duda que tengo de ese juego es, ¿por lo pronto exclusivo de Xbox o es de alguno de los estudios que compró?
No, yo creo que es una exclusividad temporal y este juego tiene que salir para lo demás, o sea, no se puede quedar ahí, yo creo, y es cuestión de esperar un ratito, pero está bien chido ese juego, es muy bonito.
Porque como lo mencioné ahorita, para darle la palabra a Memo, porque yo creo que ese tipo de juegos, cuando son así tan únicos, siento que se desperdicia mucho el de que ya lo puedes jugar gratis en Xbox Game Pass. ¿Por qué no darnos también la oportunidad de que, digo, si llega a salir para Play o llega a salir para Nintendo Switch y una versión física, pues, ¿por qué no? Si es un buen título, comprarlo, para que ese dinero llegue directamente a la desarrolladora y pueda seguir creando nuevos productos o alguna continuación y todo eso. Por eso tenía mi pregunta, porque sí, cuando salió ese título y ya con lo que tú lo jugaste y mencionaste, pues sí me dan ganas, pero a veces me siento sucio o vacío. Está gratis porque tienes Xbox Game Pass.
No, pues es que siempre lo puedes comprar.
Sí, no,
y lo puedes comprar.
Yo también, o sea, no, bueno, hace muchos años que yo no compro juegos por mi trabajo, pero sí siento feito que las compañías, que el esfuerzo y pues, quiero que se venda el juego y pues no puedo generar, no sé cómo sean sus estadísticas, probablemente puedan llevar un contabilizador Xbox de que sí, tuviste, no sé, 1,000,000 de descargas. Ok, de ese 1,000,000 de descargas, ¿cuánto aseguras que la gente terminó el juego? Probablemente puede haber un registro de los achievements, puede haber reportes un poquito más detallados para las empresas, pero creo que no es lo mismo para una empresa el saber que, 100 personas compraron mi juego, ¿sí? Y lo más probable es que esas 100 personas van a querer acabar el juego porque pagaron por el juego. O sea, antes, 10 años atrás o 5 años atrás, compras el juego porque lo vas a acabar, porque lo estabas esperando. Ahorita, después salió la cuestión de lo del cambio de juego, ¿no? Que, pues ya lo acabé, voy y lo cambié por otro. Que de Estados Unidos todavía creo que sigue siendo aquí, bueno, no sé si todavía. Pero, o sea, qué gacho es sentir que lanzas el juego, sale el Game Pass y todo el mundo... Probablemente todo el mundo lo va a descargar por novedos. Es que si eso lo descarga, luego, ya no está bien chafo, ya, lo dije. Y el contabilizador va a ser que, sí, tuviste 3,000,000 de descargas. Pero ¿cuánta gente está hablando del juego? Está raro. Y ahorita que decías lo de los acertijos, los puzzles, hace unos días yo estaba jugando el juego de Mario & Luigi, Partners in Time. Estos juegos que, digamos, es lo más cercano a la esencia del Mario RPG. ¿Cómo son los acertijos? ¿Cómo lo que tenías que hacer? Que hay una parte donde tienes que activar un switch que está muy alto. Que lo que haces, Mario y Luigi se convierten como una bola. Tienen que aplastar a Mario y Luigi Baby. Los aplastan. Aplastados ellos, tienen que acercarse a un cuadro. Brinca, se meten en ese cuadro. Van a la parte donde está un aire. Los empieza a elevar, pero no llegan porque tienes que con Mario y Luigi normal. Tienes que hacerlo otra vez normal. Los vas a hacer como que hacen un spin para que una, digamos, una tuerca, ¿sí? La vas a mover, la vas a girar. Dándole velocidad y lo cual va a impulsar más aire, entonces va a elevar más a Mario, Luigi, Baby, y luego tienes que llegar a una nube, o sea, con el vuelo, o sea, que realmente le calcules bien para que puedas caer esa nube y de ahí brincar a otra nube para llegar al Switch. Si Luigi, como los dos se manejan al mismo tiempo cuando los vas moviendo, pero uno se te cae y ya tienes que irte con el otro, o sea, tienen que ir al mismo tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas, es un juego muy curioso, pero yo estoy fascinado por jugarlo de nuevo. Toda esta franquicia de Mario Luigi está muy chido porque son los puzzles que te ponen así bastante a pensar que, bueno, llegas a este punto y dices, ¿qué hago? Hace poco salió, lo vi en redes sociales, que Elden Ring, hay una pared que decía, no, es que es un error porque la destruyes y vas a tal parte. ¿Y por qué no los desarrolladores quisieron poner esa pared invisible para que tú intentaras destruirla? Porque así era antes los videojuegos. Los desarrolladores hacían cosas en las que, pues, dicen, a ver, si lo encuentran, qué chido. Si no, pues no lo encontraron. O sea, ya es cuestión de ellos si les gusta explorar, si quieren sacar absolutamente todo. Ahorita todo lo hacen por tener, quiero tener todos los achievements, todos los trofeos. Pero antes era por exploración, porque podía haber ciertas cosas como el famoso Hadouken de Mega Man, ¿no? El Hadouken, ¿no? Fue el primer Mega Man X. Que tenías que hacer algunas cosas, pero nadie te lo decía. Era que lo pasas de boca en boca. De que, a ver, ¿dónde está esto? O sea, estaba bien curioso. Es como cuando el reto de... Si le ponías, creo, en el primer Zelda, Rodó, le ponías Link, apareces en el segundo reto, ¿no?
Sí, no recuerdo si Link o Zelda, algo así, no me acuerdo, pero sí, creo poniéndole el nombre, sí.
Entonces, eso estaba muy chido, porque son cosas que tenías que buscar, y te digo, se lo pasan de boca en boca, ya te supiste esta, o la clave de las 30 vidas, oye, y si llegas a esta parte, si haces esto, entonces, esas cosas de explosión que te obligan, o sea, porque yo estoy a veces en streaming y me trabo. Y me dice, no, pues búscate en YouTube, un video de YouTube. No, ¿por qué tengo que buscar un video de YouTube? De alguna manera tengo que resolver esto. O sea, así era antes. Sí me tocó que ya a la época casi del Play 2, pues ya estaba el internet y ya estaban las guías de GameFAQs. O sea, ya había una guía de GameFAQs, pero eran escritas, no había videos. Eran escritas las guías de GameFAQs. Y eran por usuarios. O sea, eran diferentes usuarios que ahí subían su guía, que le metían tiempo para hacer la guía. Pero antes era, así era la cosa. Y muchos videojugadores, yo sé que ustedes los que nos escuchan no, espero la mayoría, se dan a veces por vencidos y dicen, ya no puedo. Hay muchos que me han dicho, ya no puedo, ya no lo pude seguir porque no lo entendí. Me trabé. O sea, y lo dejé. A mí me ha pasado en algunos juegos que digo, ¿sabes qué? No puedo avanzar, lo voy a dejar, voy a ir a otro juego y cuando de repente me sienta fresco, déjame regresar. Y lo he podido avanzar. A veces es muy difícil porque estoy jugando algo y luego juego otra cosa y luego otra cosa y luego llega un nuevo juego y llega qué y me trabo. Pero era la magia de tratar de resolver por ti mismo las cosas. Es como en la vida real de que hace poco en Game Shark es la madre para que era para que tuvieras para alterarte el juego. No, Shark Tank México, salió una chava que buscaba una iniciativa de una inversión, creo que medio millón de pesos, algo así. Ella tenía un negocio que te ayudaba a hacer la tarea. O sea, te hacía tu tarea. No te ayudaba, no te enseñaba. Era, te hago la tarea, por si tú no tienes tiempo, tú me la das, me pagas y te la doy y tú ya la pasas a mano o lo que sea. Y dices, ¡ah, la madre! Era como cuando te copiaba la tarea, de que llegabas, no la hice la tarea, pero no es como que todos los días la vas a hacer. O, oye, ¿cómo le hiciste con ese problema? Yo cuando no podía, yo llegaba y preguntaba, oye, ¿cómo le hiciste con ese problema? La neta, no lo pude resolver. En lugar de copiarlo, no lo pude resolver. ¿Cómo demonios lo haces? Porque de nada me va a servir copiarlo, porque al fin de cuentas lo copio, no supe cómo se hizo, y si viene en el examen, pues ya valió y me la dejaron ir. Yo a veces iba, Rodolfo fuera el cerebrito siempre, le decía, oye, Rodolfo, ¿cómo se hace esto? O si se me pasaba algo, oye, Rodolfo, es que se me pasó. A veces estaban en primaria, Rodolfo y nuestro colegio están en tercera y primaria juntos, y la maestra dictaba muy rápido. Entonces tenías que ir a estar editando la pregunta y luego la respuesta cambiabas de color. Y en aquel entonces yo era muy tope, no escribía tan rápido, ahora sí, ya, escribo rápido. Y si te pasaba una pregunta o algo y le chinelas y brincabas espacios y después iba con Rolfo. Oye, Rolfo, ¿me pasa esta pregunta? Ah, sí, es esta. Blah, blah, blah. Pero cuando había una duda, yo le preguntaba a Rolfo. No, la neta no era tan smart one como el Fito. Rolfo era el de los dieces, era el que andaba becado. Bueno, en primera, ¿qué chingas te iban a becar si era escuela pública? Estabas en el cuadro honorífico, esas mamadas de gente rica. Pero sí, Rolfo era el que sacaba dieces. Entonces, creo que también de algunas maneras el internet nos ha hecho flojos. Ahorita cuando me preguntan, oye, ¿cuándo sale subo un tráiler de un videojuego? No, de la serie Halo. Y en el final sale, estreno 24 de marzo del 2022. Y me dice, oye, ¿sabes cuándo sale la serie? Dude, ¿viste el video? Y el vato como que contesta, no, es que tengo muy mal el internet. Y yo, bueno, te la podrá comprar, pero muchas veces es que no lo ven o no investigan. O sea, ya les da la flojera de investigar, pero prefieren preguntar. O sea, me toca muchas veces que hacen preguntas, no es que sean tontas preguntas, pero es que si tú le pones en Google tal videojuego, te aparece en Wikipedia y te aparece la fecha de lanzamiento o cuándo se lanzó o para qué consolas están. O sea, la información la tienes ahí. O sea, hay veces que la gente piensa que soy mamón porque no les contesto. Es que, dude, ponte a trabajar la mente. Dale un poquito Google. Para eso está Google. Está muy bueno, lo utilizas para ponerle Pornhub y darle enter y te aparece. Y si entras a pornhub.es, te vas a la versión en español y te salen los primeros videos son de latinas, ¿no? Cogiendo. Pero, porque es parte, ¿no? Pues, ¿qué? Yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tiene malo?
Ya,
nada.
Ya no tiene nada la comparación. Está muy chida la analogía.
Es que para ellos es bien fácil poner Pornhub o yo pon lo que sea. ¿Por qué no puedes poner un videojuego, una película, un actor? Que me preguntan, oye, ¿ese actor dónde salió? O eso, dude, si le pones como es increíble. Está la aplicación de IMDb, si vieran cuántas veces lo utilizo a la semana. Cuando veo un actor y digo, a ver, ese actor, busco la película. ¡Ah! Se llama así el actor. ¡Ah! Esto, perfecto. Pero me sí, pongo...
Es por interactuar ahí contigo, Memo, es algo de engagement.
No, yo entiendo cuando me quieran... Es que yo entiendo algunas preguntas, algo así. Pero cuando son tan simples, es que... ¿Por qué no quieres poner a trabajar tu mente?
Sí, no. Y también me ha tocado mucho ver el... En inglés, al menos, que ponen ese como de mame, ¿no? De que alguien que pregunta una cosa que fácilmente puedes investigar ahí en Google. Y ponen la gente, let me Google that for you. Y ya le dan el link de Google donde muestra la respuesta a lo que tú respondiste. Pero dices, o sea, sí, claro que... Oye, ¿te acuerdas? No sé qué, esto. O sea, si no es como que para hacer plática, sí está muy vacío. Si es de que nomás te están pidiendo un dato concreto, pues búscalo, chécalo, ¿no? Está rápido ahí que lo investigues. Pero sí, pues de repente sí también, o sea, como dices, ya muy acostumbrado a la inmediatez o cosas. Yo la verdad sí también de repente sí he visto reviews o algo de juegos. Está nada más el review en texto, bueno, déjame, me voy a ver la nota y los comentarios así cerrados. O me espero a ver el video review mejor y ya le doy así en velocidad 1.5, lo que sea, para verlo rápido, para consumir rápido. Pues es también la ahorita, ¿no? Que todo mundo está en la inmediatez y rápido y que no se te pase el mame de este y el otro. Sí, son otros tiempos.
Son otros
así
tiempos.
Escuchaste, bro. Oyente, así escuchaste, oyente, no le estés dando forward al podcast, maldito hijo de p...
Es que están deambulando mucho estos güeyes en sus cosas de chavo
rojo. ¿No te gusta?
No, pero es que es, miren, yo ahorita, por ejemplo, estoy haciendo algunos cambios en mis streams donde yo siempre utilizaba el Chroma. Y dije, ya quiero poner unos libreros en la parte de atrás, poner consolas, mangas y demás, para que se vea la esencia. Y es más padre tomar algo y mostrárselos. Porque creo que se ha perdido mucho también la era digital. Poco a poco va acabando con lo físico. Pero ahí les va. O sea, por ejemplo, hay un grave problema con Gran Turismo 7. Puede ser un gran juego, pero el grave error es que tiene que estar conectado siempre a internet. Ese es el mayor problema de Gran Turismo 7, estar conectado a internet. Y espero que lo puedan arreglar, porque hace poco se cayó en los servidores y ching, no puedes jugar. No puedes jugar porque el juego necesita conectividad a internet. O sea, ya valió madre ese problema. O sea, muchos juegos te van a pedir esa conectividad a internet para que puedas jugarlo. Es como los juegos de Nintendo Switch, de Nintendo, Super Nintendo 64. Necesitas estar en internet, si no, no los puedes jugar. Que es otro grave error de Nintendo.
O sea, tienen un chequeo semanal, creo. ¿Eh? Sí. Tienen un chequeo semanal. O sea, te dejan jugarlo una semana y a la semana tiene que checar en internet si todavía tienes acceso ahí a eso y puedes jugarlo otra semana sin internet.
Digo, puedo entenderlo. Eso es cuestión porque es pues, parte de un servicio. Pero, oye, Nintendo, ¿y si los vendes por separado? Si la persona quiere comprar, tenerlo, llevárselo de viaje y va a Tumbuctú donde no hay internet, o va aquí a, claro, a Podaca o a Escobedo donde también no hay, el internet es muy malo, son lugares acá de gente fifí en Nuevo León, y no tienen internet, ¿quieren jugar eso?
No, sí, hace rato estábamos comentando ahí Mega y yo de ese asunto del Gran Turismo, ¿y por qué crees tú que Memo, que te están pidiendo para un juego de single player que tengas que estar conectado a internet?
Es digamos, pueden ser varios factores. Uno es las licencias de los carros, que desafortunadamente ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo como antes, que pues sacaran el juego y se chingó el pedo. Y ya, o sea, si en el primer Gran Turismo venía a Nissan y ya no tienen esa licencia de Nissan, chingón, no, ya lo tengo físico, los chingan todos ustedes. O sea, porque así era, porque están viendo un producto. Es como una película VHS, una película beta, un DVD, un Blu-ray. Ya, me lo vendiste, es mío. ¿Sí? No lo voy a vender, es mío. Pero ahora el problema es ese. Es
sí. Estaba teorizando ahorita junto con Mega. Y le digo, y es que ahorita que estabas diciendo eso de que la gente ya es floja y no quiere batallar. Y le digo, a ver, Mega, también, porque me dijo, es que ya compré el coche de no sé cuánto, 3 millones de créditos o no sé cuánto. Y le digo, ¿y también lo puedes comprar con dinero real? Me dice, sí. Y yo, ah, entonces, por ahí va la cosa. A lo mejor están protegiendo el negocio de microtransacciones con estar haciendo chequeos en línea, porque a lo mejor ya ves que se dan de que puedes hackear el save o puedes hacer algún exploit, y pues que a lo mejor están protegiendo ahí de que no te vayas a hacer de créditos o de carros ilegalmente o no, como ellos piensan que lo debes de obtener, ya sea haciendo grinding o farming en el juego o pagando. No sé, pero sí está muy mal eso de que un juego de un solo jugador necesite estar conectado a internet. O sea, y decían, mira, ¿no? Ahorita que estamos con problemas aquí de que la intermitencia de internet.
Y si
te odio. Estás en una carrera y te fregaste.
Exactamente, sí, es no, 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 No entiendo por qué hicieron eso. La era digital la agradezco porque de alguna manera me da acceso más rápido a ciertos juegos. Puedo comprar juegos digital en lugar de esperarme la versión física. Va, está bien, te compro la idea. Digo, me gusta mucho el hecho de que también los puedo conseguir físico. Y el traerlos digital, pues traer no traer todos los cartuchos. Dice, lo tengo físico, lo tengo digital. Digo, si recuerdas, hace tiempo atrás, cuando algunos DVDs, creo que en DVDs o Blu-rays, no me acuerdo muy bien, a ver, corríjame si alguno se acuerda, comprabas la película y te traía el código para que la descargaras en iTunes. Cuando querían empezar a meter las películas, que las tuvieras también en iTunes, algunos Blu-rays traen el código, de que ten, descárgalo. Había otras que no se manejaban la plataforma de iTunes, manejaban su propia plataforma y bajaba la película digital y ya tienes digital. Dices, ya tengo mi versión física y mi versión digital. O incluso si comprabas un soundtrack o un CD, lo ponías en tu computadora, lo pasa a iTunes, pero ya tengo el físico, lo guardo, ya lo tengo en iTunes y lo bajo a mi ¿cómo se llama? A mi iPod. Pero estaba padre eso. Digo, ahora claro, tienes Spotify, ¿no? Pagas mensualmente, ningún disco es tuyo, pero puedes estar escuchando y de repente ni te avisan y lo quitan de Spotify. Y te chingaste. Lo mismo pasa con series de Netflix, Netflix de repente, ya no tengo Caballero Zodíaco con el doblaje de español latino. Put, ¿a dónde se fue? No sé. Es como Dragon Ball Z, no la hay en ninguna parte en doblaje de español latino. Y es la mejor parte de Dragon Ball. No la hay. Mazinger Z está en doblaje en español latino, pero con un nuevo doblaje. Pero yo la tengo en DVD porque ahí está el doblaje chido. Y de repente Seinfeld estaba en Amazon, desapareció, ¡pum! Ahora la tengo en Netflix. O sea, son cosas que es el problema de depender tanto de la parte digital, donde es de renta. Porque si tú la compras, ya estuviese chingo el pedo. No hay manera de que me la quiten. Al menos que la den bajar del servidor. Pero ya es mía. O sea, yo lo compré. Es como yo he comprado discos en iTunes. Yo los he comprado, son míos. Ya haga lo que haga iTunes. Si lo quite, lo que madre. Yo ya se lo compré a iTunes. No me lo va a quitar porque yo ya pagué por ese disco digital. Ahí son tres que he pagado por ellos de Final Fantasy. Digo, no me lo voy a pelar. Lo voy a comprar y lo voy a tener. Y siempre, de todas maneras, no sé si lo han quitado. Cada vez que cambio de iPhone, que es cada año, se descarga automáticamente mis soundtracks que yo he comprado. Y ahí los tengo. Que sé que los puedo poner en Spotify gratis, ya lo sé, pero prefiero obtenerlos porque así no necesito una conectividad. O ya está también la opción de que los puedes descargar de manera automática a tu Spotify y lo puedes estar escuchando. Toda esta cuestión de alguna manera nos va revolucionando, nos va cambiando. Ahorita quería hacer el comentario, agregar. Estaba jugando Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins, una historia que ya la hemos visto en otras ocasiones, el primer Final Fantasy, en el Final Fantasy de PSP y el Game Boy. Ya es una historia que ya la sabemos. No la cambian un poquito, algunas cosas. El juego está entretenido, me refiero al momento de estarlo jugando. Un hack slash, tipo Devil May Cry, no tan acelerado, pero donde tú puedes estar intercambiando jobs. Intercambias jobs. Ah, me pongo este job de brujo. Ah, que se me hace que ya llegó mi Kindle. Uy, se la pelaron.
Oye, ahorita rápidamente.
Espérate, se me va a ir el hilo, espérate.
Ah, no, dale.
Ahí va. Y esto va a servir a ti. Nada más que no se te olvide, Mega, apúntalo. El juego, digo, Rolfo me comentó que le gustó el demo. Digo, el juego está entretenido a la hora de estar jugando porque te exige un ¿cómo es más? El combo como breaker o cuando te va a pegar exactamente y
el Soul Shield o el parry, ábrelas.
Ándale, como un parry. Sí, hay un parry con el cual acumulas energía y se lo puedes expulsar al enemigo. Eso está muy chido porque buscas actitud, te estás moviendo junto con tus compañeros. Está padre que les puedes cambiar la ropa y se ve, se modifica. ¿Te acuerdas que juegos hace 15 años atrás le modificé la ropa y era la misma que traía el juego al principio? Y ahora no, se modifica de que la gorrita, lo del tapabocas, los guantecitos, las botas, todo se lo vas modificando, ¿vale? Entonces, ya que todo esto está muy bien. El sistema de batalla de que, bueno, le voy a agregar esto, ahora soy brujo, cambio a guerrero. Y lo puedes hacer inmediato, le peleas mucho guerrero, le peleas mucho brujo, mezclas. Está ahí, está bien. Pero, ¿a qué pasa a la hora de ejecutarse el juego? Empiezas con un juego, con un cinema que dices, ah, pues solo cinemas de Final Fantasy. Pero la neta sí está muy bajo el downgrade, no se ve espectacular. Y dices, bueno, la historia ya me la sé. Y luego, bueno, ok, entras el mapa, carga el mapa, 10 segundos. Ya entras al mapa, ok, tienes que escoger esta misión. A ver, ¿es un juego de aventuras o es un juego de espionaje? O sea, como que, la misión... no sé, te rompe ese hilo que llevas con el juego. Si tú estás clavado con un juego de aventura, con elementos de RPG o con Final Fantasy, pues es el juego, ves, entras al cinema, sigues en el juego, sigues la exploración. ¿Estamos bien? Ese es un juego Final Fantasy, ¿no, Rolfo?
Sí.
¿Ok? Sí. Entonces, como vas avanzando, el juego te traba. Entras al mapa, escoges la misión, ok, cargas 30 segundos, entras al mapa... Y es un mapa totalmente lineal, punto A, punto B. Y yo les hice una demostración en la que yo voy corriendo todo el nivel, me fui corriendo. No, y los enemigos venían detrás de mí y mis compañeros estaban atrás peleándose. Y llegaba un save y grababa y se desaparecía todo y estaban otra vez mis compañeros al lado mío. Y lo dije, vamos a otra vez a correr, vamos hasta la mitad. Y me iba corriendo y los enemigos me están disparando y mis compañeros se quedan atacando atrás. Llegaba un save, pum, grababa, puf, otra vez están conmigo. Y ya se desaparecieron los enemigos. Y así me pasé un nivel. Obvio que no subes de experiencia. Obvio que no estás leveleando. Pero demuestro ahí qué tan simple fue eso. Que es... Y se me hace raro, veniendo de la compañía que estuvieron detrás de este juego, que lo ven... Creo que pudieron haber hecho un poquito más de exploración. Se me hace simple. Gráficamente, si yo lo califico gráficos a lo que tengo ahorita de generación, o si como un, no sé, Forza Horizon Forbidden West, que obvio que son presupuestos diferentes, pero aún así, te pases. Se ve mejor Metal Gear 3 remasterizado que esto. Hay niveles que dices, está tan simple, tan repetitivo... Repetitivo la cuestión de que, pues destruye esto. Y te fijas que no necesitas hacer gráficos tan cañones como para hacer un buen juego y darle esa ambientación de aventura. Yo le dije a la banda, yo se los puse en vivo, los estuve jugando en vivo. Y no tengo que ser experto jugando ese juego para que se den cuenta de cómo fue esa historia, o más bien ese juego, no es la gran expectativa que se esperaba. Algunos se pueden ir porque es Final Fantasy y lo compro. Y a mí me gusta Final Fantasy. Pero no por eso voy a irme con un montón con eso. O sea, por ejemplo, Kingdom Hearts 3. ¿Qué pasó con Kingdom Hearts 3? El boom del Kingdom Hearts 1 y 2 son increíbles juegos. Me gustan. Me mezclan dos mundos. Que soy fan, Final Fantasy Disney. ¿Y qué pasó con el 3? Me quitaste Final Fantasy y te fuiste a Disney. Pero si tú quieres hacer una cuarta parte de Kingdom Hearts, ¿qué tanto vas a poder hacer? ¿Qué tantas limitaciones vas a poder tener? Un chingo de limitaciones. Porque es el mundo de Disney. Square Enix no tiene control en el mundo de Disney. O sea, Square Enix no va a poder... Oye, ¿y si matamos a Tarzán, Disney? No me puedes matar a Tarzán, no puedes hacer nada. O sea, ya no hay más. O sea, Kingdom Hearts no te puede dar a más. A menos que le saques el mundo de Disney y te vayas con las aventuras de Sora. ¿Y Sora qué mundo construyó? El mundo de Sora está construido en base al mundo de Final Fantasy, pero más del mundo de Disney que de Final Fantasy. Si a Sora lo sacas de esa ecuación y lo pones en un mundo, pues, ¿qué mundo? Nunca Sora tuvo un mundo. Tenía una isla. Entonces, porque me decían, no, y si sale un nuevo Kingdom Hearts, sale el aniversario. Digo, no lo digo que sea imposible, pero digo... ¿Dónde lo vas a poner? Si no puedes modificar el mundo de Disney, porque así es Disney y se entiende, ellos protegen sus personajes, ¿qué va a pasar con Sora? ¿Dónde lo pones? Sora se creció en el mundo de Disney con Final Fantasy. ¿Lo vas a regresar al mundo de Final Fantasy? Ok, puede funcionar. ¿Pero qué fue lo que hicieron con Kingdom Hearts 3? No, es que, ¿saben qué? Hicimos un lado todo de Final Fantasy para enfocarnos más en este mundo. Pues no. Es la mediática, ¿no? De generacional, de que hay cosas que sí y no, que hay cosas que sí van a funcionar, hay cosas que sí, que no, de plano no van a funcionar. Y Final Fantasy, creo que el Origins... Ah, es cierto. Creo que... para mí, lo personal, me gustó la idea de un Valkyrie Profile nuevo. Creo que en la parte de los juegos tácticos van a empezar a crecer. O sea, realmente lo que hizo Triangle Strategy es buenísimo juego. Está haciendo un pequeño parteaguas. No un gran parteaguas, como lo es a lo mejor Forbidden West o Elden Ring. Pero es un pequeño parteaguas que a lo mejor ya van a empezar a regresar los juegos tácticos. ¿Y quién dice que a lo mejor Final Fantasy Tactics no regrese después? ¡Como un port! ¡Si quieren! ¡No se la pelen! ¡Un port! ¡Tételo! ¡Lo puede correr el Switch! O sea, hay tantas cosas. Yo no sé por qué no se... Yo entiendo que no puedes vivir toda la vida de tu misma IP. ¿Sí? Como es Nintendo, que vive Zelda y Mario. Pero aún así lo siguen explotando. Y le sigue funcionando. Ve Mario Kart 8 Deluxe. Todo el mundo está vuelto loco con las pistas porque están bien chidas. La gente, yo le estoy jugando. Está bien chido regresar a Chocomountain y que le agregaron nuevas partes a Chocomountain. Se ve bien fregón. Me gustó. Pero... Madre, ya se nos fue el tiempo. Ya ni hablando de noticias ni nada. No sé si quieren agregar algo más ya para irnos a descansar, muchachos.
Madre mía, como que ya no hay tiempo de noticias.
Ya, una hora 10 minutos llevamos.
Bueno, me las aviento así de expreso.
Hay puente.
Venga,
es tu programa, bueno, Rodo.
Ya que estabas hablando de los juegos de estrategia, pues retrasó Nintendo indefinidamente Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp por conflictos internacionales. Así lo dijeron y así está la cosa. Mucha gente especula por ahí que como que la temática del juego, los héroes se parecen mucho, como que a ciertos, o tienen ciertos símbolos que te hacen pensar que son como que pensando en los rusos. Entonces ahorita así como que mejor estas cosas, para no entrar en sensibilidades, mejor decidieron lanzarlo después. Y luego, cosa curiosa que alguien mencionó por ahí también, que creo que cerca de cuando iba a salir el primero, creo que también pasó algo del 11S, una cosa rara también. Entonces no sé qué onda con este juego que como que trae los conflictos reales bélicos, ¿no? Ahí cerca de sus lanzamientos, que raro, ¿no? Hablando Square Enix también hace rato, el Forspoken se retrasa para el 11 de octubre. Gotham Knights va a salir el 25 de octubre. Ya habían dicho que estaba retrasado este juego, pero ya dijeron que para el 25 de octubre. En esto que mencionaba Memo, del nuevo Valkyrie, se llama Valkyrie Elysium, va a salir este año. Al igual que The Diofield Chronicle, que es otro juego de estrategia por turnos de Square Enix. Si es que si ahí vienen más juegos de estrategia. ¿Qué pasó, Memo?
Bueno, también tuvimos que esta semana se dio a conocer el Hogwarts Legacy. ¡Qué buen juego! Me aventé todo el directo, el Nintendo Direct de Hogwarts Legacy. Bueno, porque también... También va a estar para Nintendo Switch. Eso fue lo que me sorprendió.
Y
nativo, papá. Para que la tome Square Enix y se deje sus mamadas de Kingdom Hearts en la pinche nube.
No mames.
O sea, y obvio que va a haber un downgrade. No se va a ver tan increíble como en Play 5. Pero no manches, lo va a tener nativo. Y Kingdom Hearts están en la nube en Estados Unidos. Ya se pasan de lanza. Pero sí, Hogwarts Legacy nos presenta el mundo de Harry Potter increíble. En otra época, muchas cosas que hacer. Está impresionante. No sé si ustedes lo vieron. Creo que no son fan de Harry Potter, o sí. ¿Tú, Mega, lo viste? No,
sí lo vi. No soy fan.
Pero vamos a comparar.
Pero todo lo detalle que trae. O sea, se ve ambicioso el proyecto. Eso fue lo que me llamó la atención. Dije, ay, güey. No es nomás mueves tu varita y pi, pi, pi. O sea, no. Hay más cosas. Y fue como dije, oye, está ambiciosa esta cosa. O sea, aguas.
El alcance del juego es lo que más sorprendió, que no es nada más Hogwarts, sino ni lo cercano a Hogwarts, no, que más allá del bosque prohibido, no sé qué, muchas áreas nuevas, ¿no? Entonces, sí se ve muy ambicioso este juego.
Bueno, ¿qué más, Ralph? Ya no te voy a interrumpir.
Como teníamos ya 2 semanas que no platicábamos, pero Pues la colección de las Tortugas Ninja, la colección Kawabunga.
Ah, sí.
Que va a traer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
13 juegos.
13 juegos entre Game Boy, Sega Genesis, Super Nintendo, Nintendo y Arcade, para que se den su buen quemón ahí. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, que llega el programa de Xbox All Access a México. Esto es para hacerse de un nuevo, un Series S o un Series X con el Game Pass incluido, y está diferido a 24 meses. Si quieres el Series S son 583 pesos por mes durante 2 años, o 800 pesos por el Series X durante 2 años. Entonces, pues otra opción. Que sale, y así, haciendo cuentas, sale igual que si dar el pago así de sablazo. Pero pues digo, es otra opción para que lo consigan un poco más en cómodas mensualidades. Y pues se confirma, creo que el Dead Space Remake, que va a salir para principios del 2023. No tenía fecha que yo recordara, y anunciaron que va a ser a principios del próximo año. Y eso es todo.
¿Es todo ya?
Sí.
Bueno, ¿Mega?
Estoy tratando de acordarme. Sí, creo que es todo lo relevante. Creo. No se me está pasando nada. No. No.
Bueno, pues bueno. Nos vamos a despedir. Gracias por acompañarnos. Estuvo chida la plática. Ya la próxima semana vamos a platicar ya más de lleno de Tokyo Ghostwire, gran juego de primera persona. Esa semana sale Kirby, ya sale Kirby. ¿Qué más sale esta semana, Rodo?
Ay, ya jugué Tokyo Ghostwire.
No, pues principalmente son esos dos juegos.
Bájate el demo de Kirby, Mega Man, déjate de llorar. Juégalo, está bien súper chido,
A mí me decepcionó.
Está muy sencillo, es que está muy simple. Está muy sencillo, muy fácil, perdón. Está muy... muy fácil el juego, sí, espero.
Está muy tierno, pero sí. Muy simple. Sí, o sea, no sé, como que tienes que andar de humor así, de algo relax y no pensar mucho, y igual sí se disfruta, o sea, es un buen juego, pero a mí como que no me llamó mucho la atención.
Lo que pasa es que Rodo quiere usar los dedos. Quiere algo así más dinámico.
Lo más probable
es Stranger of Paradise.
Pero bueno, pues vamos a despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Le recuerdo las redes sociales de Fuera del Control, así lo encuentran en todas partes. Rudo Wolf, así está en todos lugares, y más en Instagram, donde más convive con la gente y les contesta sus dudas. Y Mega-FDC.
Y luego lo voy a cambiar a entrenador a algo, una mamá.
Ve, ya tenemos el entrenador Mega.
El mega entrenador.
El mega entrenador. No, no, no. No, porque sonaría como marca de entrenador. Sí, el entrenador mega. Ahí estaría bien.
Es el primero, sí. O sea, falta todavía. Es parte del certificado. Es mi primer curso. Fueron estos 2 días, sábado y domingo. Fueron un poco más de 20 horas. Me faltan 2 más, uno es con respecto a condición física y otro es con alimentación, y ya después allá tendría mi certificado. Y los voy a tener en chinga.
Muy bien. Bien, bien ahí.
Y voy a cambiar mi nombre de Twitter.
Perfecto. Señores, pasen una excelente semana, nos escuchamos dentro de 7 días. Eso fue Fuera del Control, desde la ciudad de Monterrey, para todo el mundo. ¡Vámonos!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.